Los adolescentes son conocidos por tomar malas decisiones, pero los adolescentes que estás a punto de ver te harán cuestionar cuán humanos son realmente. Así que la agarré del cuello y la estrangulé. Desde horribles actos de violencia hasta asesinatos a sangre fría, maté a mi madre mientras dormía con un mazo. Estas entrevistas muestran las perturbadoras mentes de malvados adolescentes cuyos crímenes han dejado una cicatriz duradera en la sociedad. Gregory Logan Ramos. En noviembre de 2018, la tranquila comunidad de DeBary, en el condado de Volusia, Florida, se vio sacudida por un horrible crimen que dejó a muchos conmocionados e incrédulos. Gregory Ramos, un chico de 15 años, asesinó a su madre, Gail Clevenger, en un acto horripilante que parecía impensable. El caso, que implicó un encubrimiento fallido y una confesión final, se desarrolló como un oscuro drama, captando la atención nacional. En la noche del 1 de noviembre de 2018, estalló una discusión entre Gregory Ramos y su madre, Gail Clevenger, por una mala nota que había recibido en la escuela. La discusión fue a más, y en un ataque de ira, Ramos estranguló a su madre hasta la muerte. Yo solo estaba como, ya sabes, estoy jodidamente hecho con él. Así que la agarré del cuello y la estrangulé. La brutalidad del acto se vio agravada por el hecho de que Ramos, con solo 15 años, pudiera cometer un crimen tan perverso contra su propia madre. Tras matar a su madre, Ramos no buscó ayuda inmediatamente ni mostró remordimiento. En lugar de ello, se embarcó en un elaborado plan para encubrir su crimen. Simuló un robo en su casa, con la esperanza de engañar a los investigadores y hacerles creer que su madre había sido víctima de un allanamiento de morada fortuito. Ramos saqueó la casa, volcó los muebles y rompió las ventanas para crear la ilusión de un robo. Ramos contó entonces con la ayuda de dos amigos, Dylan Seglarek y Brian Porras, ambos también adolescentes. Juntos, conspiraron para deshacerse del cuerpo de Gail Clevenger. El trío cargó su cuerpo en una furgoneta y condujo hasta una iglesia cercana, donde la enterraron en un pozo de fuego. Esperaban ocultar así las pruebas del crimen y poder continuar con sus vidas sin ser detectados. Sin embargo, su plan empezó a desbaratarse casi de inmediato. Al día siguiente, se denunció la desaparición de Gail Clevenger y los investigadores no tardaron en detectar incoherencias en la historia de Ramos. Detective, ¿de verdad crees las cosas que están saliendo de tu boca? Ramos, ¿sí? Su comportamiento durante el interrogatorio levantó sospechas y se hizo evidente que el robo simulado no coincidía con las pruebas encontradas en la escena del crimen. Bajo un intenso interrogatorio, Gregory Ramos acabó confesando el asesinato. Ramos, ¡ah, a la mierda, lo que sea! Muy bien, te diré lo que pasó. De acuerdo, llegué a casa, tuve una discusión con mi madre, ella me abofeteó en la cara, empezó a pegarme, empezó a golpearme, no me gustó, así que la estrangulé hasta matarla. Describió con escalofriantes detalles cómo había matado a su madre y los pasos que dio para encubrir el crimen. Sus amigos, Dylan Seglarek y Brian Porras, también confesaron su papel en ayudar a deshacerse del cuerpo y encubrir el crimen. En enero de 2020, Gregory Ramos fue condenado a 45 años de prisión. La sentencia reflejaba la gravedad de sus actos y el impacto de su delito en su familia y su comunidad. El juez reconoció la edad de Ramos, pero hizo hincapié en la necesidad de rendir cuentas y hacer justicia a Gail Clevenger. Nicholas Browning. Y luego pasé de ponerle el arma en la cabeza a bajársela. En una noche espantosa, Nicholas Browning llevó a cabo un acto de violencia cuidadosamente planeado y horriblemente ejecutado. Utilizando la pistola de su padre, que había encontrado en la casa, Nicholas disparó a su padre, John Browning, a su madre, Tamara Browning, y a sus dos hermanos pequeños, Gregory y Benjamin, mientras dormían. El motivo de los asesinatos parecía ser una mezcla de resentimiento, rebeldía y deseo de escapar de lo que consideraba un entorno familiar asfixiante. Tras cometer los asesinatos, Nicholas Browning no abandonó inmediatamente el lugar ni pidió ayuda. En lugar de eso, salió de casa y pasó la noche en casa de un amigo intentando crearse una coartada. Al día siguiente, volvió a casa y fingió descubrir los cadáveres de los miembros de su familia. Actuando con angustia, llamó al 911 e informó de las muertes, tratando de presentarse como un hijo conmocionado y afligido. El intento de Nicholas de encubrir el crimen pronto empezó a desmoronarse. Su comportamiento tranquilo y las pruebas en el lugar de los hechos levantaron sospechas inmediatas entre los investigadores, como debía ser. La policía del condado de Baltimore inició rápidamente una investigación y Nicholas Browning fue llevado para ser interrogado. Bajo la intensa presión psicológica del interrogatorio, la fachada de Nicholas empezó a desmoronarse. El implacable interrogatorio de los detectives, combinado con la abrumadora culpa y el estrés, hizo que Nicholas se derrumbara. confesó los asesinatos y explicó detalladamente cómo los había cometido y sus motivos. En febrero de 2009, Nicholas Browning se declaró culpable de los asesinatos. Finalmente, Nicholas Browning fue condenado a 4 cadenas perpetuas. El juez ordenó que 2 de estas cadenas perpetuas se cumplieran de forma consecutiva y las otras 2 de forma simultánea. De este modo, Nicholas pasó el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Isabela Guzmán. La relación entre Isabela Guzmán y su madre había sido tensa durante años, marcada por frecuentes discusiones y una tensión creciente. Amigos y familiares informaron de que Guzmán se había vuelto cada vez más rebelde y difícil de manejar. En los días previos al asesinato, los conflictos entre madre e hija se habían intensificado. El día del asesinato, Jun Mihoy amenazó a Isabela con echarla de casa si no mejoraba su comportamiento. Este ultimátum pareció ser el punto de inflexión para Guzmán, cuyo estado mental ya era frágil. Esa noche, la situación llegó a un punto de ruptura que culminó con la brutal agresión. Guzmán atacó a Jun Mihoy en el cuarto de baño de su casa. Apuñaló a su madre 79 veces. Un acto de extrema brutalidad que dejó la escena del crimen empapada en sangre. El ataque fue tan salvaje que dejó atónitos incluso a los investigadores más avezados. Tras el asesinato, Guzmán huyó del lugar, dejando tras de sí un ambiente espantoso y caótico. El cuerpo de Jun Mihoy fue descubierto por el padrastro de Guzmán, Ryan Hoy, que llamó inmediatamente al 911, y Guzmán fue detenida por la policía al día siguiente tras una breve persecución. Tras su detención, Isabela Guzmán fue sometida a un intenso interrogatorio por parte del Departamento de Policía de Aurora. Durante el interrogatorio, Guzmán mostró una preocupante falta de emoción y de conciencia sobre la gravedad de sus actos. Sus respuestas eran a menudo distantes y mostraban signos de angustia mental significativa. Incluso se negó a sí misma, afirmando que no sabía quién era Isabela, pero en cambio, insistió en que era una niña de 15 años llamada Samantha. Luego, en otro momento, admitió ser ella misma al tiempo que negaba el delito. Incluso el investigador admitió tener miedo de ella. El interrogatorio reveló que Guzmán había estado sufriendo graves problemas de salud mental, incluidos síntomas compatibles con la esquizofrenia. Habló de oír voces y experimentar delirios, lo que sugería que su percepción de la realidad estaba profundamente alterada. En una decisión sorprendente pero finalmente compasiva, el tribunal declaró a Isabela Guzmán no culpable por motivos de demencia. El juez reconoció la gravedad de su enfermedad mental y el papel que desempeñó en el delito. En lugar de una pena de prisión, Guzmán fue internada en el Instituto de Salud Mental de Colorado, en Pueblo, para recibir tratamiento. Alisa Bustamante. Detective. ¿Cuántas veces la apuñaló? Alisa. 2, creo. Alisa Bustamante era una adolescente con un pasado profundamente problemático. Nacida en 1994, se enfrentó a numerosos problemas desde muy joven, como el abandono de sus padres y un entorno familiar turbulento. Sus padres tenían problemas de drogadicción, por lo que Alisa y sus hermanos quedaron al cuidado de sus abuelos. Desde una edad temprana, Bustamante mostró signos de graves trastornos emocionales y psicológicos. Era conocida por autolesionarse, cortarse con frecuencia y manifestar fascinación por la muerte y la violencia. Sus perfiles en las redes sociales y las entradas de su diario personal revelaban una mentalidad oscura y perturbada, a menudo llena de referencias al suicidio, el asesinato y la creencia de que la vida no tiene sentido. Entonces, el 21 de octubre de 2009, Alisa Bustamante cometió un asesinato brutal y premeditado que dejaría un impacto duradero en la comunidad de San Bustamante. Atrajo a su vecina de 9 años, Elizabeth Olten, al bosque cercano a sus casas, con el pretexto de jugar juntas. Una vez en la zona aislada, Bustamante atacó a Elizabeth con una brutalidad espeluznante. La estranguló, la degolló y la apuñaló varias veces. Después de asegurarse de que Elizabeth estaba muerta, Bustamante enterró su cuerpo en una de las tumbas cavadas previamente, cubriéndolo con hojas y escombros para ocultar el crimen. Esa misma noche, la familia de Elizabeth denunció su desaparición y se inició una búsqueda frenética. A pesar de los esfuerzos de la comunidad, pasarían varios días antes de que saliera a la luz el verdadero horror de lo ocurrido. La investigación sobre la desaparición de Elizabeth Olten condujo rápidamente a las autoridades hasta Alisa Bustamante. Tras un intenso interrogatorio, Bustamante acabó confesando el asesinato. Condujo a los investigadores a la fosa poco profunda donde había enterrado el cuerpo de Elizabeth. el espantoso descubrimiento confirmó los peores temores de la comunidad y consolidó el papel de Bustamante como asesina de Elizabeth. Otras pruebas surgieron del diario personal de Bustamante, donde había escrito sobre el asesinato con escalofriantes detalles. En una anotación realizada la noche del crimen, describía la experiencia como asombrosa y expresaba su deseo de cometer nuevos actos de violencia. Este diario proporciona una visión inquietante de su mentalidad y de la naturaleza premeditada del asesinato. El tribunal la condenó a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional por el cargo de asesinato, y a 30 años adicionales por el cargo de acción criminal armada. Susan Atkins. Susan Atkins fue miembro de la tristemente célebre familia Manson y estuvo directamente implicada en el más famoso de sus crímenes, los asesinatos de Tate LaBianca. Susan Atkins nació el 7 de mayo de 1948 en San Gabriel, California. Tuvo una infancia problemática, marcada por la muerte de su madre y una relación inestable con su padre alcohólico. Tras abandonar el instituto, Atkins pasó por varios trabajos y acabó integrándose en el movimiento contracultural de los años 60. En 1967, Atkins conoció a Charles Manson, un carismático ex-convicto que había reunido a un grupo de seguidores. Manson convenció a Atkins y a otros de que él era el Mesías y se unieron a su movimiento, que acabó conociéndose como la familia Manson. El punto álgido de la notoriedad de la familia Manson llegó en agosto de 1969, con los asesinatos de la actriz Sharon Tate y otras 6 personas. La noche del 8 de agosto, Manson ordenó a Atkins y a otros miembros de la familia, Tex Watson, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian, que fueran a casa de Tate y su marido, el director Roman Polanski, que se encontraba en Europa. Las instrucciones de Manson eran matar a todos los que estuvieran dentro y hacer que los asesinatos fueran lo más truculentos posible. Atkins desempeñó un papel fundamental en la masacre. Ayudó a someter y matar a Tate, que estaba embarazada de 8 meses, y escribió la palabra «cerdo» en la puerta principal, con la sangre de Tate. Atkins relató que no sintió nada por Tate mientras suplicaba por su vida. «No sentí nada. No sentí absolutamente nada por ella mientras suplicaba por su vida». La ola de crímenes de la familia Manson llegó a su fin en octubre de 1969, cuando Atkins fue detenido por cargos no relacionados y comenzó a jactarse de los asesinatos a sus compañeros de prisión. Sus confesiones condujeron a la detención de Manson y otros miembros de la familia. El juicio, que comenzó en junio de 1970, fue uno de los más sensacionales de la historia de Estados Unidos. Atkins, junto con Manson, Watson y Krenwinkel, fue acusada de 7 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de conspiración para cometer asesinato. En enero de 1971, Susan Atkins fue declarada culpable de todos los cargos y condenada a muerte. Sin embargo, en 1972, el Tribunal Supremo de California invalidó los estatutos de la pena de muerte del estado y su sentencia fue conmutada por cadena perpetua. Atkins pasó el resto de su vida en prisión, donde afirmó haber encontrado el cristianismo y expresó arrepentimiento por sus actos. Daniel Petrich. Daniel Petrich había desarrollado una importante obsesión por los videojuegos, en particular por Halo 3. Sus padres, preocupados por la cantidad de tiempo que dedicaba a jugar y sus efectos en su comportamiento y rendimiento académico, decidieron confiscarle el juego. Con esta medida pretendían ayudar a Daniel a centrarse en actividades más productivas y reducir su tiempo frente a la pantalla. Sin embargo, en lugar de mejorar, el comportamiento de Daniel se volvió más errático y hostil. Se sentía aislado e incomprendido, y sentía un gran resentimiento hacia sus padres, por lo que consideraba un castigo injusto. Consumido por la ira y la frustración, Daniel sacó la pistola de 9 mm de su padre de una caja cerrada, donde también estaba guardado el juego. A continuación, se acercó a sus padres, que estaban sentados juntos en el salón, y les disparó a ambos. Tras disparar a sus padres, Daniel intentó escenificar la escena como un asesinato-suicidio, colocando la pistola en la mano de su padre. A continuación, llamó al 911 para informar del incidente, fingiendo conmoción e ignorancia sobre lo que había sucedido. «Salí corriendo y le habían disparado a mi madre. Me apuntó con la pistola, dijo que lo sentía y se pegó un tiro». Mientras contaba su historia, Daniel no contaba con que su padre seguía vivo. Mark Petrich, a pesar de estar gravemente herido, sobrevivió y pudo contar a las autoridades lo que realmente había ocurrido. Daniel admitió que su ira por la confiscación de su Halo 3 le había llevado a disparar a sus padres. Daniel Petrich fue acusado de asesinato con agravantes, intento de asesinato con agravantes y manipulación de pruebas. Su defensa argumentó que su adicción a los videojuegos y la influencia de Halo 3 habían mermado su juicio, llevándole a cometer el crimen en un estado de capacidad disminuida. También destacaron su edad y la falta de antecedentes penales como factores a tener en cuenta. En enero de 2009, Daniel Petrick fue declarado culpable de asesinato con agravantes e intento de asesinato con agravantes. El juez lo condenó a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional al cabo de 23 años. Cassandra Björge. Cassandra Björge tenía una historia problemática, marcada por problemas de comportamiento y una actitud rebelde. Sus abuelos se esforzaban por controlar su comportamiento cada vez más errático y su relación con Johnny Ryder, a quien consideraban una influencia negativa. Al parecer, la pareja había estado planeando tomar medidas para separar a Cassandra de Ryder y abordar sus problemas de comportamiento de forma más agresiva. La noche de los asesinatos, Cassandra y Ryder atacaron a Randall y Wendy, los abuelos de Cassandra, en su casa con una llave de cruz y un martillo, causándoles graves traumatismos por objeto contundente antes de degollarlos para asegurarse de que estaban muertos. Tras los asesinatos, la pareja permaneció en la casa varios días, utilizando el dinero y los coches de las víctimas, e incluso hospedando a amigos sin que nadie sospechara el horrible crimen que habían cometido. Los asesinatos salieron a la luz cuando los familiares, incapaces de ponerse en contacto con Randall y Wendy, solicitaron una comprobación de bienestar. Los agentes de policía que llegaron al lugar el 10 de abril encontraron la casa desordenada y descubrieron los cadáveres de Randall y Wendy Björge. Los investigadores se centraron rápidamente en Cassandra Björge y Johnny Ryder como sospechosos debido a la naturaleza de las lesiones y al motivo aparente. La pareja también había estado implicada en otra agresión a la hermana de Ryder y a su novio, lo que ayudó a las fuerzas del orden a averiguar su paradero y sus acciones. También planeaban asesinar a los padres de Ryder. El plan era que ambos íbamos a matar a nuestras familias, pero primero iban a por mis abuelos, y por eso fuimos a casa de Johnny. Tras una breve persecución, Cassandra y Ryder fueron localizados en el apartamento de un familiar, y ambos fueron puestos bajo custodia e interrogados. Durante el interrogatorio, ambos intentaron desviar la culpa y minimizar su implicación. Sin embargo, bajo presión y confrontados con las pruebas, acabaron confesando los asesinatos. Cassandra Björge y Johnny Ryder fueron acusados de múltiples cargos, entre ellos asesinato doloso, asesinato grave y agresión con agravantes. En marzo de 2018, Cassandra Björge se declaró culpable de los cargos que se le imputaban. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Johnny Ryder también se declaró culpable y recibió una condena similar. Amber Wright. En abril de 2011, Amber Wright participó en el brutal asesinato de Seth Jackson, su exnovio, un chico de 15 años de Summerfield, Florida. Wright, que también tenía 15 años en el momento del crimen, formaba parte de un grupo que conspiró para matar a Jackson. Seth Jackson y Amber Wright mantuvieron una turbulenta relación que terminó poco antes del asesinato. Su ruptura estuvo marcada por la hostilidad y una serie de discusiones públicas, incluso en las redes sociales. El nuevo novio de Wright, Michael Vargo, albergaba un profundo odio hacia Jackson, que se intensificó en un violento complot para matarlo. Me dijo, «Deberías llamar a Seth». Y yo, «¿Para qué?». Y él, «Actúa como si fueras a reconciliarte con él». Y yo estaba como, «¿Para qué, Mike?». Él como, «Porque voy a matarlo». El 17 de abril de 2011, Seth Jackson fue atraído a una casa en Summerfield, Florida, donde fue emboscado, golpeado, disparado y finalmente asesinado por un grupo de adolescentes que incluía a Amber Wright, su hermano Kyle Hooper, Charlie Ellie, Justin Soto y Michael Vargo, considerado el cabecilla. A continuación, el grupo quemó el cuerpo de Jackson y escondió los restos en cubos de pintura, que posteriormente fueron arrojados a una cantera cercana. La desaparición de Seth Jackson fue denunciada rápidamente por sus padres, lo que dio lugar a una investigación policial. El punto de inflexión en la investigación se produjo cuando un chivatazo condujo a la policía a la cantera, donde descubrieron los restos carbonizados del cuerpo de Jackson. Las investigaciones posteriores revelaron la implicación de Amber Wright y sus cómplices. Las entrevistas y los interrogatorios a los sospechosos condujeron finalmente a confesiones y relatos detallados del crimen. Amber Wright admitió su participación en atraer a Seth Jackson a la casa, sabiendo que sería atacado. Las confesiones de los demás cómplices corroboraron la secuencia de los hechos e implicaron a Wright y Vargo como conspiradores clave en el asesinato. En 2012, Amber Wright fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Kyle Hooper y Justin Soto también fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Charlie Ely recibió una sentencia reducida después de que su condena también fuera apelada y posteriormente llegara a un acuerdo con la fiscalía. Michael Bargo, identificado como autor intelectual del asesinato, fue condenado a muerte. Brian Lee Draper y Tori Michael Adamczyk. Brian Draper y Tori Adamczyk habían desarrollado una estrecha amistad en el instituto, unidos por su interés común en las películas de terror y todo lo truculento. Se sentían especialmente inspirados por la película Scream, cuya trama gira en torno a asesinos enmascarados. Su obsesión por emular a los asesinos de ficción creció con el tiempo, lo que les llevó a planear un asesinato en la vida real, por lo que fueron llamados los asesinos del grito. En las semanas previas al asesinato, Draper y Adamczyk hablaron de varias víctimas potenciales y se decidieron por su compañera de clase, Cassie Jo Stoddart. Hicieron planes detallados que incluían llevar cuchillos, vestir ropa oscura y documentar sus pensamientos y planes en vídeo. La noche del 22 de septiembre de 2006, Cassie Jo Stoddart, de 16 años, estaba cuidando la casa de sus tíos. Draper y Adamczyk, ambos de 16 años en ese momento, la visitaron brevemente y luego se marcharon, fingiendo ir al cine. Más tarde regresaron a la casa con la intención de asesinarla. Draper y Adamczyk irrumpieron en la casa armados con cuchillos y llevando máscaras y guantes. Encontraron a Cassie sola y la atacaron brutalmente, apuñalándola 30 veces. El crimen fue premeditado y llevado a cabo con una frialdad escalofriante, como demuestran sus conversaciones grabadas antes y después del asesinato. Husmear por allí y tratar de ver si está sola en casa o no. Si ella está sola en casa, splat, está muerta. Acaba de matar a Cassie. Acabamos de salir de su casa. Esto no es una puta broma. Estoy temblando. La apuñalé en la garganta. El cuerpo de Cassie Jo Stoddart fue descubierto por sus familiares 2 días después del asesinato. Las sospechas se centraron rápidamente en Draper y Adamczyk, que habían visitado a Cassie la noche del asesinato. Durante el interrogatorio, Draper afirmó inicialmente que habían salido de la casa y se habían ido al cine, pero su historia pronto se vino abajo. Los investigadores encontraron cintas de vídeo grabadas por los chicos, que proporcionaban escalofriantes pruebas de su intención premeditada de matar a Cassie. Las cintas incluían conversaciones sobre sus planes y grabaciones realizadas después del asesinato, en las que expresaban su satisfacción por lo que habían hecho. Ante la abrumadora evidencia, Draper acabó confesando su papel en el asesinato, implicando también a Adamczyk. Ambos admitieron haber planeado y ejecutado el ataque contra Cassie Jo Stoddart. Sus confesiones, combinadas con las pruebas de vídeo, contaron la historia de su plan a sangre fría y su falta de remordimiento. Brian Draper y Tori Adamczyk fueron acusados de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. En abril de 2007, Draper fue declarado culpable de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. El juicio de Adamczyk se celebró en junio de 2007 y el veredicto fue el mismo. Ambos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más otros 30 años a cadena perpetua por conspiración para cometer asesinato. Daniel William Marsh. A Daniel Marsh le habían diagnosticado depresión y estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico. A pesar de su tratamiento, Marsh tenía fantasías violentas y una obsesión con la muerte y el asesinato. A menudo veía películas violentas y leía sobre asesinos en serie, lo que alimentaba aún más sus oscuros deseos. Sin embargo, antes de su descenso a la locura, Marsh fue elogiado una vez por emplear la reanimación cardiopulmonar para salvar la vida de su padre. Entonces, ¿qué le ocurrió a este joven héroe para que pasara de salvador de papás a asesino a sangre fría? Según Marsh, su obsesión por el asesinato empezó cuando albergaba pensamientos de matar a su madre por engañar a su padre. A pesar de sus problemas, se las arregló para mantener una fachada de cordura en la escuela, donde era conocido por ser inteligente y elocuente. Llegó un momento en que Marsh no pudo reprimir su deseo de cometer un asesinato. Un fatídico día, decidió dejar que sus pensamientos más oscuros se apoderaran de él y emprendió una misión francamente horrible. En la madrugada del 14 de abril de 2013, Daniel Marsh, que entonces tenía 15 años, irrumpió en la casa de Oliver Chip, Northup Jr., de 87 años, y su esposa, Claudia Maupin, de 76, en Davis, California. Marsh, que no tenía ninguna relación personal con la pareja, los eligió al azar y, una vez dentro, los atacó con saña con un cuchillo, apuñalándolos repetidamente y mutilando sus cuerpos, haciéndoles horrores indescriptibles. Los cuerpos de Oliver Northup y Claudia Maupin fueron descubiertos más tarde, el 14 de abril, por un familiar. La escena del crimen reveló que el asesino se había tomado su tiempo para cometer tan aterrador acto de violencia sin sentido. Marsh fue lo bastante listo como para pegar con cinta adhesiva la suela de sus zapatos y llevar guantes para no dejar huellas. Pero su brillantez tenía límites, ya que fue y se jactó del crimen ante un conocido que lo denunció a las autoridades. Este amigo, ahora convertido en informante, dijo que Marsh había estado hablando de los asesinatos de forma inquietante, mostrando un conocimiento detallado que solo el asesino conocería. Durante el interrogatorio policial, Daniel Marsh negó inicialmente su implicación en los asesinatos. Sin embargo, bajo un intenso interrogatorio, acabó confesando el crimen. Marsh proporcionó un relato escalofriante de los asesinatos, describiendo cómo había planeado y ejecutado meticulosamente el ataque. «Quiero matar gente, pero no quiero quererlo. Desearía que no fuera así». La confesión de Marsh reveló su arraigado deseo de matar y su falta de remordimientos. En septiembre de 2014, Daniel Marsh fue declarado culpable de los dos cargos de asesinato en primer grado. Fue condenado de 52 años a cadena perpetua, con derecho a libertad condicional tras cumplir 25 años debido a su edad en el momento del crimen. Beth Thomas. Beth Thomas nació en 1985. Tras la muerte de su madre cuando solo tenía un año, Beth y su hermano pequeño, Jonathan, quedaron al cuidado de su padre. Desgraciadamente, el padre de Beth abusó sexualmente de ella y descuidó a los dos niños, lo que les causó importantes traumas psicológicos. Finalmente fueron adoptados por Tim y Julie, que se dieron cuenta pronto del comportamiento problemático de Beth. Beth mostraba una agresividad extrema, falta de empatía y a menudo la pillaban masturbándose. Hizo daño a animales, amenazó de muerte a sus padres adoptivos e intentó matar a su hermano. ¿Y qué quieres hacer con esos cuchillos? Beth. Matar con ellos a Johnny, a mamá y a papá. Los padres adoptivos de Beth pidieron ayuda a un psicólogo, lo que llevó a la realización del documental Child of Rage en 1990. El documental incluía entrevistas con Beth, sus padres adoptivos y su terapeuta, y ofrecía una visión cruda y sin filtros de sus perturbadores comportamientos. En la película, Beth hablaba abiertamente de sus pensamientos y acciones violentas, conmocionando a los espectadores por el alcance de su ira y su angustia emocional. El tratamiento de Beth consistió en terapia intensiva y posterior ingreso en un hogar terapéutico especializado. Este tratamiento se centró en ayudar a Beth a desarrollar la empatía, establecer la confianza y procesar sus experiencias traumáticas. La terapia incluía intervenciones conductuales estrictas y un entorno estructurado, cuyo objetivo era proporcionar a Beth una sensación de seguridad y previsibilidad. Con el tiempo, estas intervenciones la ayudaron a aprender a controlar sus impulsos y a desarrollar respuestas emocionales más sanas. La transformación de Beth Thomas fue notable. Con terapia y apoyo constantes, fue superando gradualmente sus problemas de conducta. Aprendió a establecer vínculos afectivos y a desarrollar la empatía, lo que supuso un hito importante teniendo en cuenta su estado anterior. Zachary Davis. Maté a mi madre mientras dormía con un mazo. Las acciones de Zachary Davis sumieron a su familia en una pesadilla de proporciones inimaginables cuando asesinó brutalmente a su madre e intentó incendiar su casa con su hermano dentro. Su estado mental empezó a empeorar tras la muerte de su padre, agravado por la decisión de su madre de interrumpir su terapia y trasladar a la familia a Summer County, Tennessee, con la esperanza de empezar de nuevo. A pesar de sus esfuerzos por sobrellevar la situación dedicándose al entrenamiento de triatlón, el comportamiento de Zachary era cada vez más alarmante, con sus constantes susurros y una inquietante fascinación por temas oscuros como los asesinos en serie y los dispositivos de tortura. El día de la tragedia, Zachary, acompañado por su madre y su hermano Josh, volvía a casa del cine. No sabían que Zachary había metido en la mochila ropa, cuadernos llenos de contenido inquietante, un pasamontañas, guantes y un mazo. Mientras su madre dormía, Zachary cogió el mazo del sótano y la atacó salvajemente, golpeándola casi 20 veces en la cabeza. Después empapó su ropa en gasolina y whisky antes de prenderle fuego en la sala de juegos familiar y huir del lugar, dejando a su hermano con la esperanza de que el fuego acabara también con su vida. Afortunadamente, Josh se despertó, gracias a la alarma de incendios, y corrió a despertar a su madre. Pero cuando abrió la puerta del dormitorio, contempló un espectáculo que le marcaría de por vida. Josh consiguió escapar de las llamas y se refugió en casa de un vecino. Mientras tanto, las autoridades detuvieron a Zachary a varios kilómetros de distancia, lo que condujo a su condena por el asesinato. Durante su encarcelamiento, el inquietante comportamiento de Zachary y sus escalofriantes revelaciones captaron la atención pública, sobre todo en su perturbadora entrevista con el Dr. Phil. En un momento dado, Zachary explicó cómo la voz de su difunto padre le llevó a matar a su madre. Si eso no es suficientemente perturbador, escuche cómo Zachary se ríe durante la entrevista al describir cómo sonaba el martillo cuando lo utilizó para aplastar la cabeza de su madre. Fue este, mojado algo de sonido. Zachary Davis cumple ahora cadena perpetua, dejando tras de sí una conmocionada comunidad que lucha por entender qué llevó a un hijo a cometer un acto tan horrible contra su propia madre. Si te ha gustado ver este vídeo, no dejes de consultar nuestros otros vídeos similares e increíbles en la pantalla. Gracias por verlo y hasta la próxima.